El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Desata el estado de felicidad. Nadal María, todo un país vibrando. Ha madrugado para ver a Rafa, que se mete en la final del Open de Australia. Está pasando, lo estás viendo en Eurosport, y va a pelear por la historia viva del deporte, por conseguir el 21º.
Para mí estar en la final es mucho más que un título, ¿no? Esta es la verdad, ¿no? Pues para mí es un regalo de la vida.
Me paso las noches en vela.
Me paso las noches en vela. Buenas tardes. No se nos ocurría mejor canción para saludar a Álex Correcha. Hola, Álex, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Es un poco la manera de resumir tu vida de los últimos días, ¿no? Las noches en vela.
Me encanta la canción, pero mis noches más que en vela son con pasión, porque estoy disfrutando muchísimo comentando los partidos de todos los jugadores, pero especial, por supuesto, los de Nadal y sobre todo esta última de las semifinales que se acaba de meter en otra final de Grand Slam, así que son en vela, pero realmente son con mucha ilusión. Pero gracias, me ha encantado.
Así es. Bueno, Álex Correcha, uno de nuestros grandes tenistas, él sabe lo que es ganar un Grand Slam y ahora evidentemente es una de las grandes voces del tenis en televisión. Él pone la banda sonora junto a sus compañeros de Eurosport a cada hazaña de Rafa Nadal. Hace 3 o 4 días, Álex, yo decía, podíamos hacer un concurso a ver quién encuentra algo nuevo, original de decir sobre Rafa, y el concurso sigue desierto.
No me extraña, porque es increíble cómo pasan los años y seguimos haciendo esta pregunta y no encontramos la respuesta.
Pues si no la encuentras tú, Ale, los demás nos declaramos incapaces,
Bueno, pues mira, al final te diré una cosa, Nacho. Yo creo que incluso para mí es más difícil de encontrarla, ¿sabes por qué? Porque yo, que he sido tenista, claro, y que he estado ahí y que hemos luchado, sigo sin entender cómo Federer, Nadal, Djokovic son capaces de ganar 20 Grand Slams, y en este caso Rafa, que este domingo va a luchar por conseguir el 21. Uh-huh. A mí me deja impresionado, porque cuando tú luchas y entrenas muchas horas para conseguir algún sueño, bueno, pues puede ser que lo consigas, pero que consigas un sueño, otro y otro y otro, y continúes con la misma ilusión, la misma pasión, sigas pues creciendo y haciéndote más mayor, y parece que no te afecte a pesar de todos los contratiempos que has tenido en el camino, pues eso es lo que más me impresiona de Rafa. Entonces, para mí, Nadal es una salvajada lo que ha hecho y lo que está haciendo.
Lleva días diciendo Rafa que hasta él mismo está sorprendido, porque hace apenas 6 meses dudaba de si podía volver a jugar por sus problemas, sus dolores en el pie. ¿Tú también has dudado en estos últimos 6 meses de que de verdad pudiera mantener el nivel?
Bueno, una cosa es el nivel y otra cosa es que no jugara nunca más, ¿no? Sí que es cierto que estos días, bueno, sí, al final habla con la prensa pues después de cada partido y etcétera, y ha ido dando declaraciones que los demás desconocíamos, ¿no? Yo, pues lógicamente, puedes tener algún contacto con el equipo de Rafa, en alguna ocasión con él mismo, pero yo no desvelo si yo hablo con él o no, y jamás me voy a poner a hablar o preguntarle cosas tan íntimas, ¿no? Entonces sí que me ha llamado la atención que él dijera que incluso en algún momento pues ha planteado a su equipo que la retirada era una posibilidad, cosa que no lo teníamos nadie en la cabeza. Y lo que costaba creer, Nacho, para mí, la única pregunta que yo me hacía es cuánto tiempo va a necesitar para recuperar su mejor nivel, teniendo en cuenta que ha tenido una lesión en el pie, y eso a nivel de movimientos es muy, muy delicado, y más si empiezas a jugar en pista rápida en tu primer torneo. Eso es lo único que me generaba un poco decir, bueno, se va a mover igual de bien, va a llegar a la pelota con esa sensación de poderío como está demostrando. Después de 2 o 3 días de verlo en el Open de Australia, empecé a pensar que no me debía preocupar por eso. Simplemente tenía que pues volver a observar cómo lo hacía y disfrutarlo, básicamente.
Oye, Alex, del partido de esta noche, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Su capacidad de recuperación? ¿Lo sólido que está con el servicio, que nunca fue durante años una gran virtud de Rafa, o no donde más destacaba? El hambre de volver otra vez a ganar. ¿Lo bien que tácticamente leyó el partido contra Berrettini?
Sí, a ver, yo creo que tácticamente lo tenía muy claro, ¿sí? Porque al ser zurdo, pues sabemos que con su derecha machaca al revés de los rivales, y en este caso el italiano es un tremendo sacador, muy buena derecha, pero la zona de revés pues es buena, pero no es sublime, y para jugar contra Nadal es de estar sublime en todos los aspectos. Y si algo destacaría es la fuerza con la que ha empezado, la potencia con la que golpeaba y lo poco que fallaba, porque tú puedes pegar muy fuerte, pero uh-huh. igual fallas mucho. Y él, en cambio, ha empezado con una intensidad altísima y realmente cometiendo pocos errores. Eso ha hecho que a mediados del tercer set haya bajado un pelín y Berrettini lo haya aprovechado. O sea, que cualquier resquicio le podía costar un disgusto. Entonces ya en el cuarto ha vuelto a subir y a partir de ahí pues ha sabido definir cómo hacer con experiencia y sobre todo con mucho acierto.
¿Cómo ver la final con el ruso?
Durísima. La veo titánica, la veo agónica, la veo muy intensa, muy difícil para los dos, por muchos motivos, pero porque los dos se defienden muy bien, los dos ya se conocen, ya han jugado una final de Grand Slam en contra hace un par de temporadas en Nueva York, porque el ruso ya ha ganado un Grand Slam, quiere uh-huh. decir que él cree que puede volverlo a conseguir, porque Rafa sabe que tiene delante un jugador que por la zona de revés se defiende muy bien, que tiene un gran servicio, que la derecha es un poco rara, pero es muy efectiva. Y bueno, me parece que no me sorprendería si juegan 3 horas y media o 4. Yo creo que sería casi lo normal.
Pues, y si el partido es muy largo, físicamente, ¿Rafa está para peleárselo al ruso sin ningún problema? ¿Le ves bien?
Bueno, sin ningún problema no lo sé, Nacho, porque lleva mucho tiempo sin competir y a veces pues todo esto también necesita un proceso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los dos, o sea, antes de empezar el torneo, si a mí me dicen, juega la final Medvedev-Nadal, yo creo que Medvedev entraba como claro favorito, o un poco más favorito.
Pero te ha despejado unas cuantas dudas, Rafa, ¿no?
Claro, entonces a medida que ha ido pasando las 2 semanas, porque ya son 2 semanas, Rafa ha ido incrementando su nivel, Medvedev ha mostrado alguna mini debilidad, porque casi no se le encuentran, pero hoy ha vuelto también a subir su nivel frente a Tsitsipas, ha ganado con un ser rotundo el cuarto, 6-1, Entonces yo creo que los dos, si van al límite, veremos a ver quién tiene algo más de frescura. Al final Nadal no deja de tener 35 años, su rival tiene 10 años menos y todo influye, pero a la vez también tienes mucha más experiencia. Entonces es muy difícil saber qué va a prevalecer en ese momento y también dependerá de cómo vayan los otros sets.
Tengo un par de dudas más, Alex, y ya te dejo descansar, que el día ha sido larguísimo. La primera, ¿dónde está la gasolina que mueve a Rafa?
El amor. Al amor por el tenis, Nacho, no hay más. Por el tenis, por el deporte, por la vida en general, el respeto por lo que hace, la ilusión por mantenerse vivo y sentir que si le queda esa gasolina que tú mencionas, que la exprima. Él no quiere llegar a un recorrido y que diga, ostras, es que me quedaban 100 kilómetros más y me he parado antes, porque él no quiere que eso se lo tire en cara nunca en su vida. Y eso yo creo que es lo que debes hacer como deportista y al final te diría que como persona, ¿no? Si tú exprimes al máximo, yo nunca me he levantado una noche pensando ¿por qué no gané aquel título? No lo gané porque no supe más, ya. Pero no porque no lo exprimí. Y eso es lo más importante en Rafa.
Y otra que no tiene que ver con Rafa, ¿eh? Pero hemos visto en el partido de cuartos a un rival de Rafa decirle a los árbitros sois unos corruptos. Hoy en semifinales decirle a un tenista, al juez de silla, decir eres un estúpido. Nosotros los que nos pasamos la vida viendo partidos de fútbol, la verdad es que ponemos unos ojos como platos, ¿eh? Que eso se diga y que eso se lo permitan.
Sí, bueno, a ver, es decir que en el fútbol dicen cosas mucho más fuertes y normalmente los expulsan, por supuesto.
Sí, por eso.
Sí, no, a ver, a mí particularmente no me gustó ni lo que dijo Shapovalov a nivel de corruptos. Uh-huh. Me parece que merecía una advertencia y me ha parecido que Medvedev, si bien el padre de Tsitsipas, pues es verdad que a veces parece que le está animando constantemente y parece que le esté pues diciendo alguna táctica, tú no puedes hacerlo de esa forma. Yo pienso que él lo ha hecho, una, para quitarse la tensión de encima, dos, para que Tsitsipas lo oyera, cómo le estaba gritando y coaccionar un poco al árbitro, pero las formas han sido muy, muy nefastas por parte de Medvedev. Yo personalmente creo 100% que merecía mínimo una advertencia y decirle, hey, una cosa, me puedes decir lo que quieras, pero a mí no me hables así. O sea, respeto ante todo. Entonces, Jaume Campistol, que es un árbitro catalán, español, realmente pues es un gran árbitro y yo creo que, mira, ha dicho, va, no vamos a montar un pollo en el partido, que siga lo mejor posible y ha estado, yo creo que un poco suave, pero Medvedev luego ha pedido perdón, pero para mí se ha equivocado. Y eso es, para mí, yo creo que eso no se puede tolerar.
Bueno, pues estamos deseando volver a pasar una noche en vela, escuchándote a ti, a los compañeros de Eurosport en la final. Ha sido un placer, te agradezco un montón este rato de charla y todo lo que aprendemos, Alex.
Gracias. Muchas gracias, Nacho. Un placer es mío.
Un abrazo. Bueno, y todo esto cuando además ahora mismo están pasando cosas muy importantes con protagonistas españoles. Vamos ya con ellas. Bueno, por ejemplo, en balonmano y en baloncesto, ahora mismo en directo, dos partidos en juego.
Más emoción imposible. Primera semifinal del europeo de balonmano en Budapest ante 22.000 espectadores. El partido ya en la segunda parte a 6 minutos del final. Gana España 25-22 a la actual campeona del mundo, Dinamarca. La segunda semifinal a las 8:30 entre Francia y Suecia. Y también hay Euroliga, jornada 23. Partido inédito desde las 7, Mónaco-Real Madrid. De momento en el segundo cuarto, empate a 28. Por primera vez el Real Madrid con tiros libres de Yul puede ponerse por delante en el partido.
El tiro libre entra, Mónaco 28, Real Madrid 29. El Atlético de Madrid, ojo que se queda sin Carrasco para la Champions.
La UEFA ha castigado al belga con 3 partidos por su expulsión en Oporto, así que se pierde la eliminatoria contra el United. Hoy Daniel Bass se ha ejercitado ya con el grupo, al igual que Joao Félix y Bersálico. Primeras palabras del danés como rojiblanco.
Tengo muchas ganas para firmar aquí, es un gran club. Tengo muchas ganas para jugar la segunda vuelta en la liga. Tienen buenos jugadores y, bueno, se me juega Champions y, claro, para jugar aquí, un sueño para mí.
El club apurará para traer a Reinildo antes del lunes. Felipe y Oblak siguen aislados por COVID. En Inglaterra informan de una oferta de Liverpool por Mateus Cunha, que ha desestimado el Atlético de Madrid.
En el Real Madrid, Militao vuelve para la Copa.
El central vio tarjeta anoche con Brasil ante Ecuador, cumplirá un partido de sanción, así que adelanta su regreso a Madrid y trabajará desde el lunes a las órdenes de Ancelotti. Además, Rodrigo descansó, Casimiro marcó, Thibaut Courtois afila ya las garras pensando en San Mamés.
Es un rival que no quieres jugar en su casa, nos tendrán ganas, porque yo creo que los 3 partidos que hemos jugado contra ellos fueron 3 partidos muy igualados, los 3 veces nos lo hemos llevado nosotros, así que espero que la cuarta también, con 120 minutos si hace falta o penaltis, y estaremos listos.
A la espera de Morata, el Barça ya tiene cerrado a Adama Traoré.
Laporta ofrece pagos en variables, pero el Atlético no le convence la operación. Aubameyang es la alternativa, pero en ambos casos debe salir Dembélé. Mientras el Barça repesca a Adama Traoré, 7 años después, el extremo derecho llega del Wolverhampton cedido hasta que acabe la temporada. Y el actual club de Morata, la Juve, ha fichado por 75 millones a Vlahovic, que este verano fue objetivo del Atlético de Madrid.
El Getafe anuncia el fichaje de Gastón Álvarez y la salida de Niom.
El central internacional sub-20 con Uruguay llega al Coliseum cedido por el Boston River con opción de compra. Hablando de uruguayos, Arambarri, Olivera y Damián jugaron ayer con la selección frente a Paraguay. Fue el estreno con la celeste de los dos laterales. Y Niom tiene ya la carta de libertad. Podría cambiar Getafe por Leganés.
De hecho, falta solo que lo anuncien. Bueno, el Rayo vende a Kasmi al Leganés también.
Yacine Kasmi cambia a Vallecas por Butarque. El traspaso ya está cerrado. El delantero franco-marroquí firma hasta 2023. Según L'Equipe, el Crystal Palace quiere a Enteca. A 3 días de que se cierre el mercado, Andoni Iraola aún espera la llegada de un extremo. En el horizonte, la Copa y el Mallorca. Santi Comesaña.
Nosotros tenemos una ilusión enorme por llegar a semifinales y ellos tendrán la misma ilusión por llegar a semifinales. Es histórico para ellos, para nosotros. Obviamente nos va a ayudar a jugar en casa. Es verdad que ellos fuera de casa y nosotros en casa, y nosotros tenemos que jugar con esa pequeña ventaja y a ver si podemos pasar.
No hay jornada en primera, pero sí en segunda división este fin de semana.
25ª jornada, todo lo nuestro, el domingo a las 4, Cartagena Fuenlabrada, y antes, a las 2, el derbi Leganés Alcorcón. El centrocampista pepinero Rubén Pardo ha estado hoy en el partido de la una.
Estamos en un año que no nos está saliendo muchas cosas y es momento de juntarnos, de hacernos fuertes y de sacarlo como sea. Tenemos que ser conscientes que ahora cualquier partido que juguemos tenemos que salir a morir.
El fin de semana, Matt, empieza mañana.
Lo hace con dos partidos adelantados de la Primera Federación, Barça B Castilla y Ferrol Majadahonda. El domingo, en horario de Madrid al tanto, Sanse Logroñés e Inter Extremadura. En Segunda Federación, mañana juegan a domicilio Móstoles, Navalcarnero y Leganés B. Y en tercera descansa el líder, el Atleti B. Y vuelve la Liga Femenina, mañana a las 5, Real Madrid-Sevilla. El domingo a mediodía, Alavés Atlético, Eibar Madrid Club de Fútbol y Athletic Rayo, con Santiso de nuevo como técnico franjirrojo.
Y no te pierdas la cita de mañana, es con el europeo de fútbol sala.
España-Georgia a las 6:30, necesitamos un empate para pasar y una victoria para hacerlo como primeros de grupo y evitar a Rusia en el cruce.
Y además siguen en juego la semi de España en el europeo de balonmano y el partido del Madrid en Euroliga.
Gana España 27-24, solo quedan 2 minutos 10 segundos para el final. El combinado nacional a punto de hacer la proeza hasta el empate a 14, siempre fueron por delante los daneses. Y el Real Madrid está 2 puntos por delante en el marcador, todavía no ha acabado el segundo cuarto. Mónaco 31, Real Madrid 33.
Ahora te contamos cómo acaba esa semi de balonmano, nos va muy bien, estamos a punto, como dice Rodrigo, de meternos en la final. Pero antes nos vamos a acercar a la última hora del Madrid y la del Atleti.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Vamos a empezar por el Real Madrid. Ya decíamos en titulares que Militao va a estar para la Copa porque abandona Brasil, va a llegar ya a Madrid. Hola, Carlito Rodríguez, última hora.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Contamos del Real Madrid que desde Brasil llegan buenas noticias porque ayer en el partido contra Ecuador, Militao vio una tarjeta amarilla que acarrea suspensión, no podrá jugar, por tanto, el segundo partido que debe cumplir Brasil el martes de la próxima semana, con lo cual el central ha sido liberado y desde el lunes ya estará a las órdenes de Ancelotti. Así que una baja menos, pensando en el partido de Copa frente al Athletic de Bilbao. Los demás entrenando y trabajando aquí en la Ciudad Deportiva sin mayores novedades, todos progresan adecuadamente. Como contábamos ayer, las sensaciones de Karim Benzema siguen siendo muy buenas, aunque hasta el mismo miércoles, la víspera del partido, no se tomará la decisión definitiva sobre si el delantero francés puede o no estar frente al Athletic.
Eso en el Madrid. Y en el Atleti, Laura Cabrera.
¿Qué tal? Buenas tardes. El danés Daniel Vaz ha sido la gran novedad en el último entrenamiento de la semana. Las órdenes de Simeone también han estado hoy. Joao Félix y Bersálico, que estuvieron indispuestos el jueves, así que de momento se descarta que se hayan infectado de COVID. La cuenta se queda solo en Felipe y en Jan Oblak. En lo que se refiere a los internacionales sudamericanos, fue noticia Luis Suárez, que marcó el gol de la victoria de Uruguay contra Paraguay. Y en el Brasil-Ecuador, Cuña recibió una brutal patada a la altura del cuello por parte del portero ecuatoriano, afortunadamente sin consecuencias. De Paul jugó 70 minutos en la victoria de Argentina contra Chile y Correa salió en el minuto 85. Ojo a la denuncia de De Paul sobre el recibimiento en tierras chilenas donde se jugó el partido.
Nos tocó estar, te diría, casi 3 horas en el aeropuerto sin dejarnos ir al baño. En las habitaciones hacían entre 30 y 32 grados, no andaban los aire acondicionados. Tuvimos que abrir la ventana para dormir. Al abrir la ventana había sirenas, la gente no pudo dormir bien. Hoy nos levantamos, no teníamos agua. Yo digo, como argentino y como jugador y representante de la selección argentina, cada selección que venga a nuestro país, nosotros lo tenemos que hacer sentir lo más cómodo posible.
Bueno, y atención ahora, no te pierdas la historia que te vamos a contar, que es realmente alucinante.
Seguro que en noviembre, Nacho, todos queremos ir al Mundial. Los más afortunados conseguirán una entrada y encontrarán la manera de ocupar plaza en un avión. Faltan menos de 10 meses para la jornada inaugural, pero hay una persona que ya ha iniciado el viaje. Se llama Santiago Sánchez Cogedor. Salió el 8 de enero de Matapiñonera, el estadio del Sanse, para recorrer a pie los 7.000 kilómetros y los 15 países que separan Madrid de Qatar. Hola, Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Por dónde andas?
Pues ahora mismo acabo de dejar la provincia de Teruel y he entrado en Cataluña. Así que me encuentro dirección el norte de España.
O sea que llevas 400, 500 kilómetros, ya solo te quedan 6.500.
Sí, más o menos, es algo estimado. Pero sí, sí, al final, bueno, no me gusta medir mi viaje en kilómetros, me gusta medirlo en los corazones a los que voy a llegar, las familias que voy a conocer, y lo bonito del viaje será el camino y esa semilla dejada y sembrada en todo el camino.
Ajá. Bueno, vas andando y vas con una pequeña casa a cuestas, que no es muy grande porque eso te limitaría el movimiento y caminar ligero. Cuéntanos qué es lo que llevas contigo.
Bueno, pues sí que es verdad que me costó bastante tiempo elegir la casa que iba a llevar, porque esto que llevo es un carro, el cual tiro de él, es un carro prefabricado para hacer senderismo y cosas así. Y bueno, pues sí, cuanto más peso, pues más complicado, y bueno, pues llevo las cosas justas, digamos. Una tienda de campaña, un saco de dormir, un colchón hinchable y luego todo el material para cocinar, un horno, una bombona de gas y ropa, pues también la justa. Ahora llevo material de térmico y de abrigo, y cuando ya llegue el verano, pues se quedará en el camino.
Hay una motivación ecológica, ¿no?, que te inspira más allá de la mera aventura, que ya es bastante. Cuéntanos en qué consiste eso.
Bueno, pues la idea es, una idea quizás loca, pero al final muy buena, es abrir una bolsa de basura todos los días, y a lo largo del camino la voy llenando y recogiendo residuos, tipo plástico, botellas, Coca-Cola, vacías. Entonces, cuando yo llego a un pueblo, pues me presento, cuento mi proyecto, mi viaje, y en algunas ocasiones le he cambiado por un plato de comida, una ducha, me han hospedado, y es una manera de hacer un pequeño trueque, ¿no?, y demostrar pues que se puede, que el lugar donde vivimos es bonito, y motivar e inspirar a otras personas que lo vean.
Ahora el idioma no es una barrera, pero enseguida sales de España, luego la Costa Azul, el norte de Italia, los Balcanes, Turquía, y luego la cosa se complica, ¿no?, porque o Siria o Irak.
Bueno, en Siria no puedo entrar, creo, y por cierto, has hablado del idioma. El idioma más importante en mi viaje va a ser la sonrisa, van a ser los ojos. Cuando me levante las gafas y me mire a los ojos con otra persona, los gestos. Ese es un idioma universal y me ha ido muy bien siempre que he salido de mi país. Y referente a lo que comentas, hasta llegar a Turquía creo que lo tengo claro, o sea, no habría otra ruta. Pero en Turquía hay dos opciones. Una es entrar por Irán e Irak, y la otra sería coger un barco y entrar por Israel, Jordania. Así es que voy a dejar que me lleve un poco el viento, y una vez que llegue a Turquía lo pensaré bien fríamente.
Lo que pasa es que tal vez si entras en Israel, luego con el sello israelí en el pasaporte, quizá tengas problemas para entrar en Arabia Saudí.
Bueno, en el 2019 hice este mismo viaje, pero con destino Arabia Saudita. Y entré por Israel, curiosamente entré por Israel, y el pasaporte no te lo sellan, te dan un trozo de cartón el cual tú puedes ocultar. Es como una pequeña trampa ayuda que hacen allí, ya que están rodeados de enemigos y hay países que si saben que has estado ahí no te dejarían entrar en su país. Uh-huh. Son cosas políticas en las cuales no entro, pero hoy en día ya está casi todo mirado, y si entro en Israel podría entrar después en otros países.
Has mencionado ese viaje de hace 2 años, fuiste a Arabia a ver la Supercopa que ganó el Real Madrid también, y a la vuelta de ese viaje te cazó la pandemia, nada más salir de Turquía. Cuéntanos cómo fue eso de pasar 5 meses en un campo de refugiados en Grecia, acogido por una familia afgana, si no me equivoco.
Bueno, has sacado un tema del cual podría estar hablando bastante tiempo, y curiosamente, con nada. O sea, yo después de vivir allí 5 meses te diría que la frase es: tengo tanto, con tan poco. Pues volviendo a España me enteré de la pandemia en Turquía, en febrero, y bueno, pues cada vez se iba haciendo más grande la bola de nieve del coronavirus, y bueno, decidí cruzarme a Grecia porque era el país que tenía más cercano. Pude llegar pedaleando en bicicleta, cogí un barco y entré en Atenas, en la capital. Y allí lo bueno es que no necesitaba visado, como si me hubiera quedado en Turquía necesito un visado de 90 días. Entonces al final me tiré 7 meses o 8 meses en Turquía, y 5 de esos los pasé en un campo de refugiados, sí señor. Con una familia de Afganistán, el papá lo habían matado los talibanes en la montaña, todas las familias de alrededor tenían una desgracia similar. Y bueno, yo me enfoqué y me dediqué a organizar torneos de fútbol. Me mandaban material para dar clases de boxeo, y fue un antes y un después en mi vida.
Perdona que te pregunte esto, que igual te parece una tontería, pero es que no para de darme vueltas en la cabeza desde que estoy escuchando tu historia. La vida de los demás, de todos los demás de nosotros, te debe parecer un rollo, ¿no? Porque lo tuyo es absolutamente flipante.
No. Bueno, pues te podría contestar con un poco de orgullo o de ego y decirte en los países que he estado, decirte un montón de cosas, pero al final lo resumo en que esto es algo que yo quiero hacer, es algo que me llena mucho el alma y creo que me hace ser mejor persona, mejor ser humano, y me encanta compartirlo con cualquier persona que esté abierto a escucharme y a compartir el tiempo. Entonces he estado en muchas partes de España a lo largo de este viaje y en todas he compartido el tiempo, hemos contado anécdotas y hay momentos en los que toca escuchar. El ser humano ha nacido con dos oídos y una boca y hay veces que toca escuchar más que hablar. Entonces, cuando a mí me cuentan su historia, por muy grande o pequeña que sea, yo la escucho y aprendo. Se aprende de cualquier persona.
Si te parece, Santiago, como te queda un poquito hasta llegar a Qatar, de vez en cuando te iremos llamando para que nos cuentes cómo va la aventura, por dónde te encuentras, cuáles son esas experiencias que estás acumulando. Esperemos que todo vaya bien, que llegues a Qatar, que España gane el Mundial y luego hay que volver. ¿Vuelves a pata también?
Bueno, pues lo tengo pensado. Tengo pensado en varias opciones, pero la vida me ha enseñado que el viaje me irá poniendo todo en el camino. No te puedo decir.
Ejemplificas eso de que lo importante no es el final, sino el camino. Eso queda absolutamente claro. Santiago, ha sido un placer y estamos en contacto, ¿eh?
Vale, pues muchas gracias a vosotros. Y el que quiera seguir mi viaje será con mi nombre, poniendo mi nombre, que es Santiago Sánchez Cogedor en Instagram, y ahí iré poniendo situaciones y vivencias del cada día.
Pues yo te le doy a seguir ya, o sea, te lo puedo asegurar. Un abrazo.
Vale. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Bueno, impresionante, tan impresionante como nuestra selección de balonmano. Los hispanos van a jugar la final del europeo. Han ganado a los campeones olímpicos, a Dinamarca, 29-25. Enhorabuena. Y mientras tenemos al Madrid en el descanso en Euroliga, ganando en Mónaco por 1. Así que de esto y de mucho más nos hablará seguro Cueto en Telemadrid, ¿verdad, Juanma?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy, como no podía ser de otra forma, Rafa Nadal va a ser el protagonista indiscutible. Su rueda de prensa, justo después de meterse en la final del Open de Australia, es una lección de humildad. Muchos deberían aprender de él por lo que dice y por cómo lo dice. Un ejemplo constante de valores de un tenista único, irrepetible y grandioso. Simboliza a la élite del deporte, pero mucho más abajo, en el fútbol modesto, por ejemplo, también hay personajes con una historia muy bonita que contar, como la de Diego Rodríguez, el jugador del Tribal Valderas, un currante igualmente ejemplar. Lo dicho, a las 9:15, Nacho.
Gracias, Juanma. Y como cada viernes, el punto final lo pone desde el bar, con V, Joaquín Martín.
Lo oís, ¿verdad? Viene y va, va y viene. Viene, rompe y regresa. Y así hasta el infinito, sin descanso. Ese viaje de la ola siempre me ha fascinado, como su murmullo al romper en la playa. Hoy tengo el privilegio de disfrutarlo en la mayor terreta del Mon. En Alicante me subo a la ola de Rafa Nadal. Esa que viene, llega, rompe y se aleja envuelta en la espuma del éxito. Porque Nadal es eso, una ola gigante, la más grande nunca vista en el Mediterráneo. En ese mar donde se han librado millones de batallas que han pasado a los anales de la historia, tantas como las que ha ganado él en la pista. Porque Nadal es ese Rafa Nostrum que nos une, puro Mediterráneo, el mar más grande del mundo. Ningún otro puede presumir de que una de sus olas alcance cualquier playa del planeta. Yo me he subido al barco de mi amigo Nacho para presenciar en directo cómo rompen la costa australiana. No creo que me dé tiempo a llegar a ver el espectáculo en directo, pero lo podré disfrutar en medio de este Mediterráneo orgulloso de haber visto nacer al mejor tenista de la historia.
Joaquín Martín, otro personaje. Bueno, y ahora sigue la información aquí, en El Enfoque.